Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Entonces Dios lo llena, la convierte en un instrumento de su gracia, como Juan Pablo, como el Papa Francisco y como tantos otros en la historia, se dejan llenar completamente de gracia y entonces su vida es una bendición para los demás.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo, «Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice?» Jesús le respondió, «Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere». Entonces Juan accedió a bautizar. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y se oyó una voz que decía desde el cielo, «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias». Con el bautismo del Señor se inicia el tiempo ordinario. De hecho, sería que estamos hoy en el primer domingo del tiempo ordinario. Y con ello, pues, arranca nuestro camino de formación que iremos siguiendo este año con el favor de Dios, con el Evangelio de Mateo. Será quien hoy y a lo largo de este ciclo, estamos en el ciclo A. Recuerden que tenemos tres ciclos los domingos, el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. No tiene ninguna representación ni significa nada las letras, simplemente es para distinguirlos. El ciclo A lo llevamos en este año, luego ciclo B y luego ciclo C. Es simplemente para darle una ciclicidad de tal manera que a lo largo de los tres ciclos, una vez que hayamos visto los tres ciclos, habremos visto pues casi toda la Escritura. Aprovecho, como siempre lo hago en el inicio de nuestra formación en el año, recordarles de traer sus Biblias. Es importante para hacer alguna marca en ella, tomar algún apunte, traer también sus libretas, son importantes. He visto que muchos chavos ahora han traído ya también sus libretas y eso pues me da mucho gusto porque nos estamos formando. Acuérdense que la homilía es un momento privilegiado de formación. En esta misa es un poco más larga porque hacemos la catequesis leyendo directamente de la Sagrada Escritura. Y es importante que traigamos nuestra Biblia y que además en casa vayamos leyendo los pasajes que se va saltando la Escritura. No leemos todo. La liturgia ha tomado algunos elementos fundamentales y va saltando algunos pedazos, a veces grandes, de la Escritura, que es importante que en casa vayamos pues completando la lectura para que así a los tres ciclos pues hayamos leído nosotros, no siempre con la liturgia, pero sí nosotros hayamos leído la Sagrada Escritura de forma completa. Así que para que pues nos pongamos las pilas con las Biblias y nos traigamos todos, chiquitos y grandes, nos traigamos nuestra Biblia para ir tomando apunte, hacer alguna subrayado, leer directamente de la Sagrada Escritura, leer directamente la palabra de Dios. Tiene una acción diferente, no sé cómo es misteriosa porque pues es la palabra de Dios, es Dios mismo
¿verdad? Por eso cuando lo pongo a la vista de ustedes, para que lo glorifiquemos, porque es Dios mismo, la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros tomamos nuestra Biblia y directamente de ahí nosotros leemos, es diferente a cuando solamente escuchamos. Y si además tomamos un apuntito, pues todavía mucho mejor, porque lo que apunto difícilmente se me va a olvidar. Y si además, como les he dicho mucho, que en esta semana tuve la oportunidad de convivir con una familia que me dice que a partir de este año han empezado a hacer lo que tanto les he sugerido, reunirse el miércoles como familia para recoger sus apuntes, lo que tomaron de apunte, y volver a leer las lecturas del domingo y ver cómo vamos viviendo la palabra de Dios. Porque acuérdense que la palabra de Dios no es para aprenderse, sino para vivirse, ¿ok? Entonces, muy importante, y así arrancamos nuestro camino. Así arrancó también el camino de Jesús. El bautismo es el primer momento de su vida pública. Ahí arranca su camino, que culminará, pues, en la resurrección, pasando por la cruz. En este camino es interesante cómo es que arranca, porque en vez de arrancar gloriosamente, arranca humildemente, como fue toda su vida. Jesús no nació en un palacio, no viene de un gran rey, aunque viene de la descendencia de David, no nace en un palacio ni tiene todas estas cosas, nace humildemente. ¿Y cómo empieza su trabajo? Humildemente. Si ustedes se fijaron en la lectura que hemos hecho hoy del bautismo, Juan le dice: Señor, pero ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Si tú eres el Señor, tú debes de bautizarme a mí. ¿Y qué dice Jesús? Conviene que así sea y que obedezcamos. Que obedezcamos todo lo que Dios nos ha propuesto. De manera que si el bautismo de Juan era algo que todos los israelitas debían de hacer, pues todos significa todos, incluyendo al mismo Jesús. Aún siendo Dios, ¿ok? Aún siendo Dios, Él se humilla y se somete a toda la instrucción de Dios, aunque Él sea Dios. Y esta es la primera enseñanza importante de nuestro caminar para este año. El camino de nosotros, los cristianos, tiene que ser un camino de humildad y de obediencia. Y por eso hoy quisiera iniciar con un pasaje que me gusta mucho, pero mucho, mucho, porque al menos a mí me dice mucho, del profeta Miqueas. Si gustan ir al texto de Miqueas, en el capítulo 6, en el verso 8, dice: El Señor ya te ha dicho, oh hombre, ¿en qué consiste lo bueno? Escuchen, ¿en qué consiste lo bueno? ¿Y qué es lo que espera de ti? ¿Y qué es lo que es lo bueno y que espera de nosotros? Dice, que hagas justicia, que seas fiel y leal, y que obedezcas humildemente a tu Dios. Que obedezcas humildemente a tu Dios. Eso es lo que espera de nosotros. Yo creo que como papá, pues eso es lo que todos los papás esperan, ¿no? Yo creo que lo que todos esperamos es que nuestros hijos, pues, obedezcan, ¿verdad? Eso es lo que esperan nuestros papás, que obedezcamos. Pues Dios también, eso es lo que espera de nosotros. Si lo vemos en nuestro carácter humano, pues vamos a ver que hay cosas, pues, que no entendemos de nuestros papás, ¿sí? Sobre todo cuando somos adolescentes, pero aún en la juventud. Hay cosas que no entendemos. ¿Por qué no puedo ir a ciertas fiestas? ¿Por qué no puedo ver ciertos programas de televisión? Que ya les he platicado de mi historia de chavo, ¿verdad? Que pues no me dejaba ni siquiera ir a ver las películas del 007, que ahora salen tan igual que las de Walt Disney. Pero en aquel tiempo, pues no puedes ir. Y claro que yo hacía una rabieta del tamaño de la vida, ¿verdad? ¿Por qué no puedo ir si mis amigos y todo mundo va y no...? Pues te pararás de manos y harás lo que quieras, pero no vas. Obediencia. Y para obedecer necesito ser humilde. Es decir, reconocer que no alcanzo a ver más allá de una realidad que ahorita me parece, pues, buena. Yo les digo mucho a los adolescentes que
El adolescente, hagan de cuenta, me lo imagino así, como si fuera, pues, una persona bajita y hay una barda, ¿no? Y por más que se estira, pues no alcanza a ver qué hay del otro lado de la barda. Y lo único que ve es la barda. Y entonces dice, ¿y por qué no puedo? Si mira, no pasa nada. No, es que tú no estás viendo lo que está detrás de la barda. Yo sí veo detrás de la barda, porque yo estoy, la barda a mí me queda aquí, porque ya crecí, y entonces ahora yo puedo ver detrás de la barda y te digo, ahí detrás de la barda hay un agujero. Tampoco hay un agujero. Lo estoy viendo que hay un agujero. Pero claro que el adolescente pues no lo ve. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el adolescente? Tiene que confiar. Tiene que ser humilde y decir, bueno, pues estoy chiquito, tú estás grande, tú estás viendo algo que yo no veo, entonces voy a confiar en ti. Voy a darte, como dicen hoy, ¿verdad?, el beneficio de la duda. O sea, no estoy muy seguro que haya un agujero allá, ¿verdad? Pero bueno, voy a confiar en ti, papá. Voy a confiar en ti, mamá. Porque igual, ¿y si está el agujero? Porque tú lo estás viendo desde arriba. Y yo estoy viendo aquí simplemente una barda. Así es. Por eso se llaman adolescentes, porque adolecen. Porque no tienen ciertas cosas, no puedes ver ciertas cosas. ¿Y cuándo las vas a ver? Cuando crezcas. Antes no las vas a ver. ¿Cuándo vamos a conocer la voluntad de Dios? Pues cuando leamos su escritura y digamos, oye Señor, pero esto, así es. Oye, así es. No sé, no sería mejor. Así es. Y para esto se necesita, como Jesús, humildad. Conviene, dice Jesús, que así sea y que cumplamos todo lo que Dios nos ha mandado. Aún esta ridiculez de que yo siendo Dios, imagínense, yo siendo tu Señor, yo siendo Dios, me tengo que hincar delante de ti y tú tienes que bautizarme. O sea, Jesús, lo más maravilloso de Jesús, y creo que todos los papás tendrían que hacerlo también, es que Él nos da el ejemplo, no nos manda a hacer cosas. Todo lo que Él nos pide, Él lo hizo, Él lo hace, para que veas que si es posible que lo podamos nosotros hacer. ¿Es posible cumplir la voluntad de Dios? Sí. El Señor nos pide humillación y Él mismo se humilla. Él dice, conviene que hagamos todo lo que Dios nos pide. Y Él lo hace, aún siendo Dios. ¿Sí? Porque en nuestro caminar, hermanos, nos van a proponer siempre dos vías. Hay un video en Evangelización Activa, que ojalá y lo pudieran ver los chavos. Se llama así, Dos Caminos. Un camino que nos lleva a la salvación, un camino que nos lleva a tener una vida maravillosa, llena de felicidad, de paz, de gozo en el corazón. Y otro camino que nos lleva al camino de la destrucción, de la muerte, de la tristeza, del desamor con los demás. Ojalá y pudieran entrar ahí a la página de evangelización y ahí en el lugar de videos vean uno que se llama así, Dos Caminos. Y esto se nos presenta a todos, a los jóvenes y también a nosotros. El camino de Jesús podría haber empezado de otra forma. Sin embargo, Él decide empezar por el camino que le propone su Padre, que es el camino de la sencillez, el camino de la humillación, el camino de la obediencia. Si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, después del bautismo, lo acabamos de leer en el capítulo 3, son los últimos versículos del capítulo 3, vamos a ver que inmediatamente en el capítulo 4, o sea, la continuación del Evangelio en Mateo, nos presenta las tentaciones. Dice, en el versículo 1 del capítulo 4, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. ¿Sí? Ahora se trata de mostrar la fidelidad. Hay un camino, ya te lo enseñó el Señor. Es el camino, lo que quiero, dice Miqueas, es que obedezcas al Señor, que le seas fiel. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere de ti. Excelente. Pero siempre va a haber una contrapropuesta. Es la propuesta de nuestros apetitos carnales. La envidia, el egoísmo, la soberbia, la lujuria, la pereza, Todo esto está continuamente siendo una propuesta para nosotros. Levántate. Ay, qué flojera. Ve a traer los refrescos. No, que vaya mi hermano. ¿O no? Sí. Siempre hay una contrapropuesta. ¿Sí? Y bueno, pues, en el caso de Jesús no podía ser diferente. También hay una contrapropuesta. Y dice el demonio, dice en el verso 3. Si de veras eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. A ver. Es el camino de la autosuficiencia. Tú puedes, Jesús. Dile esa piedra y mira, ¡pum!, se va a convertir en pan. El camino de la glorificación, dice el demonio. Luego lo llevó a la ciudad santa de Jerusalén y lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo. La Escritura dice que mandará a sus ángeles que te cuiden. ¿Qué hubo, Jesús? ¿Por qué tienes que entrar en un burrito? No, eso es ridículo. Eso lo hace la gente chafa. O sea, la gente que no tiene imaginación, que no tiene perspectiva. Tú eres el Hijo de Dios, compadre. Entonces, pues, éntrale como se debe entrar. Imagínate un triple salto mortal desde el pináculo del templo, ¿verdad? Y ¡tarán! ¡Soy Jesús, el Hijo de Dios! Pues todos te van a creer. O sea, ¿quién puede hacer esas cosas? ¿Echas un triple salto mortal desde el 20 metros de altura? ¿Qué tal, Jesús? Todo mundo va a creer en ti. Es el camino que tú te mereces. Eso del burro, ¿a quién se le puede haber ocurrido entrar en un burrito? No, esas son tonterías. Hay que entrar a lo grande. Dice, verso 8, finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ella, le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. ¿Qué hubo? ¿Qué necesitas? Como dice el viejo refrán, ¿verdad? With money dancing the dog. Si yo te doy toda la lana, el poder. Imagínate, Jesús, no vas a batallar nada para hacer tu misión. Por eso están pegadas las dos propuestas. La propuesta del bautismo es una propuesta de humillación. Es una propuesta en donde yo, Jesús, el Hijo de Dios, reconozco que no soy nada y me humillo y permito que Juan el Bautista me bautice. Es el camino de la humillación. Es el camino del seguimiento de la voluntad de Dios. El propuesto por el demonio es el camino de la mundanidad. Pásatela bien, hombre. ¿Por qué vas a batallar? ¿Tienes hambre, Jesucito? Mira cuántas piedras, nomás diles que se conviertan en pan y hasta que llenes. Y es más, que se conviertan en pan y con mantequilla, ¿verdad? Decía mi papá, para que resbale. Y esto, mis hermanos, se presenta todos los días en tu vida y en la mía. A cada momento tenemos la opción de seguir el camino de la obediencia o seguir el camino de la mundanidad. Porque siempre están nuestras pasiones y siempre ahí está el demonio invitándote a hacer lo que mejor sientes que está bonito, ¿verdad? ¿Por qué no puedo convertir estas piedras en pan? ¿Por qué no puedo entrar gloriosamente? ¿Por qué tengo que entrar en un burro? Y es verdad que, sobre todo cuando somos jóvenes, ¿no es cierto que una de nuestras preguntas principales a nuestros papás es ¿por qué? ¿Por qué no puedo ir al baile? ¿Por qué no puedo usar esta falda? ¿Por qué no puedo decir esto? ¿Por qué no puedo ir allá? ¿Por qué no puedo ver esta película? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No es cierto que esa es una de nuestras principales razonamientos? Ese es el gatillo que dispara la oportunidad para Satanás, para que él venga y te diga, pues no tienes por qué no hacerlo, hazlo. ¿Tienes ganas de comer? Pues come. ¿Tienes ganas de ir al cine? Pues ve. ¿Tienes ganas de hacer lo que te dé la gana? Pues hazlo. Ese es el camino de la mundanidad. Ese es el camino del mundo. Ese es el camino que destruye nuestra vida y que va a llevar nuestra vida a la destrucción. El camino de la obediencia, ese camino es el que nos lleva a la vida eterna. Miren lo que nos dice la carta a los Gálatas. en el capítulo 6. Dice en el verso 7, no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. El que siembra en los malos deseos, en sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Entonces, no nos equivoquemos, hermanos. El camino termina en lugares completamente distintos. Mientras que uno termina en la muerte, el otro termina en la vida. Pero uno tiene que decidirse. Y es algo, chispas, esta es la parte más difícil de toda nuestra vida. Porque continuamente se presenta la doble opción. ¿Hago esto o hago el otro? Dios que me invita a hacer esto, pero yo que quiero hacer lo otro. Mis papás que me dicen que haga esto, pero yo que quiero hacer lo otro. La ley que me dice que haga esto, pero yo quiero hacer lo otro. Y así estamos continuamente. Es una lucha continua. Es algo que ocurre continuamente. No digo cada día, cada hora, cada momento. En cada momento hay que tomar una decisión. Y esta decisión está basada en lo que tú eres. Si tú te crees que eres Superman, que ya estás grandote, que puedes con todo, que tus papás no saben nada, ya te cargó el payaso. Porque tú te crees que eres lo que no eres. Eres un chavo. O sea, no puedes pensar que tú conozcas más que tus papás que han vivido 20, 30 o más años más que tú. Tienes que aceptar lo que eres. Y entonces entra la humildad. ¿Qué soy? Soy un chavo, no sé muchas cosas. Me faltan muchas cosas de aprender. Y esta es nuestra protección contra el fracaso. Porque entonces en la humildad empiezo a aprender el camino de la obediencia. Lo que pide tu Dios, dice Miqueas, es que lo obedezcas. Humildemente, humildemente, no con soberbia. Decir, bueno, lo voy a hacer, pero en la primera chance que pueda, me le pelo, ¿verdad? En la primera chance me brinco las trancas. Y generalmente nos brincamos las trancas y terminamos en el hoyo que decía nuestro papá. Ahí estamos ahora atorados y ahora para salir del hoyo. No siempre de todos los hoyos podemos salir fácil. Conforme más vamos creciendo, hermanos, el camino nos va presentando trampas más complicadas. De algunas de ellas, escaparse es difícil. Por eso es importante la humildad. Si algo podemos ver en Jesús, es que es humilde. Y al hacer las cosas con humildad, va a aceptar de Dios las cosas como le van viniendo en su vida. Él aceptó hacer la voluntad de Dios. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, verso 38, dice claramente que Él ha venido para hacer la voluntad del Padre. Una voluntad que, mis hermanos, no fue fácil. Si se fijan, todo el camino de Jesús fue un camino de humillación desde que nace en una cueva. O sea, todo su camino es un camino en donde el Señor quiso mostrarnos que este es el camino adecuado. ¿Por qué? Porque el humilde, solamente el humilde obedece. El soberbio no obedece. Y la desobediencia en el camino del Señor nos lleva a la muerte. ¿Por qué estamos sumidos en la humanidad? Por un pecado de desobediencia. Dios le dijo a Adán y a Eva, no vayas a comer del fruto de este árbol. El día que te lo comas, ese día te vas a morir. ¿Y le creyó? No. ¿Y qué hizo? Desobedeció. Se sintió superior a Dios, le creyó al demonio. Creyó que verdaderamente Dios era un mentiroso y que no le iba a pasar nada. Y vemos que estamos bien atorados todos con esto. Es un pecado de desobediencia. ¿Por qué? Por la soberbia. ¡Ja, ja! Yo sé más que Dios, que me dijo que el día que lo comiera no me iba a pasar nada. Ah, pues no. Y dice, y viendo que estaba bueno para comerse, dijo, no, pues de aquí soy. La desobediencia. Esta desobediencia viene por la soberbia, porque nos creemos más de lo que somos. Porque creemos que nosotros podemos pensar mejor que Dios.
Porque a veces el camino de Dios es un camino difícil. El camino de la obediencia es un camino difícil. La gente piensa en general que la parte más difícil de la vocación sacerdotal es el celibato. Ciertamente tiene sus intríngulis, ¿verdad? No quiero decir que no sea una parte importante y complicada en algunas ocasiones, sobre todo. Pero la parte más difícil es la obediencia. Cuando el obispo te dice, padre, pues usted está aquí muy bonito y qué padre esta comunidad y todo, pero ¿sabe qué? Necesito que se vaya ahora a esta otra comunidad y valiendo sombrilla. Aquí están tus amigos, tu gente que te quiere, que tú quieres, gente que huele bonito, casi siempre, ¿verdad? Pero te pueden mandar a un lugar en donde pues no hay perfumes de $30 ni de $20, y cuando más, pues te embarrarás una florecita por ahí medio pa' oler algo, ¿verdad? Y el obispo te dice, padre, necesito que se vaya para allá. Y ahí entra el rechinar de dientes. Igual que con ustedes. La parte más difícil de nuestra vida es la obediencia. Y para poder obedecer tengo que ser humilde y decirle, Señor, aquí está el siervo. Por eso hoy hemos leído en la primera lectura el primer cántico del siervo, en donde Jesús se presenta como el servidor, se presenta humildemente como el siervo de Yahvé, que está dispuesto a hacer lo que Él le diga, que lo que sea, como sea, cuando sea. Soy el siervo del Señor. Cuando el sacerdote entiende que es un siervo, pues, ¿a dónde me voy? Yo lo único que le pedí al Señor cuando me ordené, al señor obispo, le dije, lo único que le pido es que siempre me mande a donde haya una comunidad. No me gustaría estar detrás de un escritorio. Me salí de un escritorio como ingeniero, ¿verdad? Para hacer esto. Pues es lo único a donde todavía me costaría más trabajo. Pero si me mandara, pues, doblas las manitas y te vas para donde él te diga, ¿verdad? Se te dice rojo, rojo, y si te dice azul, azul, y si te dice amarillo, amarillo. Finalmente, Él es el responsable. Por eso tenemos ese dicho que dice que el que obedece no se equivoca. ¿Por qué? Porque la responsabilidad está en el que manda. Y si a ti te mandan a hacer algo, pues obedece. ¿Te cuesta? A todos. No hay nadie, nadie. Ni a Jesús. Ni a Jesús. Siendo Dios, leo nada más para darle fuerza al pensamiento. Mateo 26:39. Ni a Jesús le fue fácil este asunto. Con todo y que hemos leído ahorita el capítulo 4, donde el demonio pues lo tienta y lo pone en la prueba de fuego, en el versículo 39... estamos en Getsemaní, antes de la pasión del Señor. Te voy a leer desde el 38. Les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí, permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y lloró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo. Líbrame, o sea, no quiero morir, no quiero morir de esta forma, líbrame de esto. O sea, ni Jesús, hermanos. Y lo dijo tres veces, no una, ni dos, tres veces. O sea, esto nos dice que Él en su humanidad también siente este espíritu de rebeldía. ¿Por qué tengo que morir así? ¿Por qué me tienen que crucificar? ¿Por qué tengo que terminar hecho una piltrafa en una cruz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo, el Hijo de Dios, ¿por qué? ¿Por qué tengo que vivir esto? Sin embargo, Jesús las tres veces concluye así, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. O sea, yo no quiero esto, pero si tú lo quieres, me acomodo, soy tu siervo y he venido para hacer tu voluntad. He venido para hacer tu voluntad, me guste o no me guste.
Hay muchas cosas, hermanos, que no nos van a gustar de la voluntad de Dios. Muchas. Hay muchas cosas que no nos gustan de la voluntad de nuestros padres. Hay muchas cosas que no nos gustan de la voluntad de nuestros superiores. Padre, muévase de aquí y váyase allá a un fumerrey o a un tiradero de basura o a una comunidad rural. ¿Pero por qué? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿No? ¿Necesito que se vaya allá? Pero, ¿me esperas? Baja uno su cabeza y dice, soy un siervo. Soy un siervo. Cuando nosotros como muchachos, hermanos, vamos tomando esta actitud, toda nuestra vida se hace más simple. Sufrimos mucho porque somos muy soberbios. Y entonces la soberbia nos impide obedecer con naturalidad. Cuando la soberbia la dejamos a un lado, cuando empezamos a ser humildes y mi papá me dice que haga o que no haga algo, no tengo mayor problema. Pero es algo que tengo que ir cultivando en mi vida. Y hoy vemos como hoy la obediencia en muchas casas se ha ido perdiendo porque los papás no han sabido disciplinar bien a sus hijos y para no tener una bronca, pues mejor dicen que sí a todo. Entonces los muchachos no aprenden a obedecer y tarde o temprano van a tener problemas con la obediencia. Vas a llegar a la fábrica y te van a decir que tienes que poner tu tarjeta. Bueno, ahora el dedo, ¿eh? Yo me imagino que en todos lados es como aquí, ¿verdad? Firmar con tu huella, ¿no? A las 8 de la mañana, no a las 8:05, ni a las 8:10, no. Pero como no estás acostumbrado a obedecer, dices, ¡ah! Al cabo que yo voy a trabajar bien, puedo llegar 10, 15, 20, 30 minutos tarde. No, compadre, ese día no te lo van a pagar. Y vas a tener problemas con tu jefe y vas a tener problemas en tu vida. ¿Por qué? Porque siempre te creíste que tú eras la última cheve del estadio, ¿verdad? Tú eras el más importante de todo este tema. ¡Y no! Cuando aprendes a obedecer, cuando aprendes a decir que tú eres el hijo y él es el papá, uy, hermano, muchas cosas en tu vida caminan súper bien. Cuando por el contrario, nosotros queremos pensar mejor que nuestros papás, mejor que Dios, se nos va a enredar la pita. Se nos va a enredar la pita porque ese no es el camino. Y cuando nosotros seguimos el camino del Señor, ¿qué pasa? Vean lo que sucede, Hechos 5:32. Cuando nosotros seguimos el camino del Señor, entonces Dios nos da su espíritu para poder, de una manera más dócil y más sencilla, hacer las cosas. Dice el texto. De esto somos testigos nosotros, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. ¿A quién le da el Espíritu Santo? ¿Qué pasó con Jesús después de que se humilla? ¿Qué le dio a Dios? ¿El Espíritu Santo? Dice, y una vez que se humilló y que le dijo, conviene que lo hagamos así, que se metió al agua y que Juan le echó el agua del río, ¿qué pasó? ¿Bajó el Espíritu Santo? Cuando tú obedeces, tienes la garantía de que Dios te va a dar su Espíritu Santo para que puedas hacer su voluntad. Sin la ayuda del Espíritu estás frito. Pero si tú te humillas, si tú obedeces al Señor, entonces vas a recibir el Espíritu Santo. Y con ese Espíritu Santo tu vida se va a engrandecer. La humildad, hermanos. La humildad y la obediencia nos llevan a la grandeza, contrariamente a lo que piensa el mundo. El demonio le ofrece la grandeza a Jesús. Éntrale por aquí, compadre. Te voy a dar todo el dinero. Vas a entrar gloriosamente a Jerusalén. ¡Qué burrito, ni qué burrito! Y además tienes hambre, pues sáciate. Ya estuvo bien de estársela pasando mal. ¡Órale, éntrale! La propuesta mundana, la propuesta del demonio. Esa propuesta lleva a la muerte, lleva a la infelicidad. La propuesta de la humildad lleva a la glorificación. el mismo San Pablo en su carta a los Filipenses, un texto que ya conocemos bien, nos dice en el capítulo 2, aunque existía, se está refiriendo a Cristo Jesús, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que le era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Es lo que hemos visto hoy en el bautismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Y vean lo que dice el verso 9. Por eso, porque se humilló y fue obediente, por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres. ¿Tú quieres tener un nombre grande en tu vida? ¿Tú quieres llegar a destacar en la sociedad? ¿Tú quieres llegar a ser una persona importante, verdaderamente importante? Humíllate. Humíllate. Obedece. Y ese camino te llevará a la grandeza. Increíblemente, ¿no es cierto? Increíblemente. El mundo, ¿qué te va a decir? Lo que dice Satanás. No, 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 burrito. No, hombre, burrito, ¿para qué? Desde el pináculo del templo, compadre, con fanfarrias y tambores. Ese camino, hermanos, es un camino falso. Es una puerta falsa. Y muchos jóvenes hoy se la creen. El verdadero camino por el cual vas a ser grande en tu vida es el camino de la humildad y es el camino de la obediencia. No el camino de las fanfarrias. Este es el camino verdadero. Dice, por eso, por haberse humillado, por haber obedecido hasta la muerte y a la muerte de cruz, lo más bajo. Bueno, ahora Dios lo levantó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Ahora le toca a uno inclinarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el primero se inclinó hasta lo más bajo. Y ahora Dios lo levantó. No tú, no él, no Jesús. Jesús no se levantó. Dios le dio este nombre. Dios le dio este puesto. Por eso cuando uno adquiere fama ganada por Dios, cuando es una fama que viene de nuestra humildad, hermanos, vean a los santos. Juan Pablo II, nuestro santo más próximo, este año lo canoniza. Un hombre humilde, sencillo. Y hoy todo mundo habla de él, hay libros de él, es todo un personaje. El Papa Francisco, un cura de pueblo, más humilde que él ya no encontramos. Y hoy fue nombrado el año pasado el hombre del año. ¿Y quién le dio ese nombre? Dios se lo dio. Y nadie se lo puede quitar. El Papa Francisco es el hombre del año. Porque hizo una campaña publicitaria con ganas. ¿No? Porque está obedeciendo a Dios. Porque se ha humillado. Porque dice, yo soy el siervo de los siervos. Yo estoy para servirles. ¿Se recuerdan el pasaje que les comenté en un momento cuando el Papa sale de su habitación y se encuentra un guardia suizo ahí? Toda la noche había estado de guardia cuidando al Santo Padre. Y al día siguiente le dice, deje esas cosas ahí, venga y siéntese. Y el otro, todo acalambrado, ¿verdad? Ya, deje eso, deje su lanza y todo su rollo, ¿verdad? Véngase aquí, siéntese, y fue y le preparó un sándwich al guardia suizo. Por eso, dice, por eso Dios lo engrandeció. Dios lo levantó. Y si lo vemos en el caso de María, que es el caso pues más humano que tendríamos en la Sagrada Escritura de este tema, vamos a ver que es exactamente lo mismo. Si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, donde se nos narran todos estos episodios de Nuestra Madre Santísima, vamos a encontrar lo siguiente. En el capítulo 1, ella cómo se presenta, como la señorona. Yo soy Juan Camaney, soy la última cheve del estadio, ¿no? María se presenta, si ustedes van hacia el verso 38, dice, entonces María dijo, yo soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Órale, ¿no es lo que dijo Jesús en el huerto? Ese es el camino de la glorificación. El camino de la humildad. María acepta una misión incluso sin saber de qué se trata ni cuáles son sus consecuencias ni nada. El anuncio del ángel es tan escueto que nosotros, porque conocemos toda la historia, lo podemos entender. Pero seguramente que lo que ella entendió no es ni la mitad de lo que nosotros hoy conocemos. Y dijo, está bien, que se haga. ¿Es voluntad de Dios esta? Sí, bueno, pues a entrarle, ¿verdad? Y vean un poquito más adelante, vean ahora en el versículo 46 de este mismo texto, fíjense cómo son exactamente iguales las situaciones. María dijo, mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, fíjese, verso 48, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa. ¿Quién la levantó? ¿Quién la puso en el pináculo? Dios. Dios es el que ha hecho obras grandes en ella, pero lo ha hecho porque es humilde, porque es obediente, porque es sencilla. Y entonces Dios encuentra todas las capacidades para que una persona se convierta en instrumento de su gracia. ¿Qué necesito para llenar un vaso de agua? ¿Qué necesito para llenar un vaso de agua? Que el vaso esté vacío, ¿verdad? Si el vaso está lleno de lo que sea, pues ya no lo puedo llenar porque ya está lleno. María está siempre vacía. Y entonces Dios la llena con facilidad de su gracia, de su espíritu, y así lo hace con nosotros, hermanos. Cuando tú eres soberbio, cuando tú te crees Juan Camaney, cuando crees que todo lo puedes y que todo lo sabes, estás frito, estás lleno. Y entonces nunca vas a aprender nada porque eres soberbio. Te crees que sabes todo y te vas a equivocar mil y un veces. Y en vez de progresar y en vez de llegar a la glorificación, cada vez te van a humillar más porque te vas a equivocar en tu trabajo, te vas a equivocar en las matemáticas, te vas a equivocar en todo porque no aceptas de lo demás. Porque tú ya estás lleno. Estás frito. María es ese vaso que se deja llenar completamente por Dios. Y entonces Dios lo llena, la convierte en un instrumento de su gracia, como Juan Pablo, como el Papa Francisco y como tantos otros en la historia, se dejan llenar completamente de gracia y entonces su vida es una bendición para los demás. Te conviertes en una bendición para tus papás, para tu esposa, para tus hijos, para tus padres. Te conviertes en una bendición porque ahora Dios te llena con su espíritu y te utiliza para bendecir a quienes viven contigo. Por eso dice María, porque soy pequeña, porque soy esta esclava del Señor, el Señor me ha llenado con su espíritu y desde ahora todos me llamarán bendita. ¿Quién la puso ahí? Dios la puso ahí. Ella no se puso. Ella es humilde, pero Dios la sube, la levanta. Pero ha hecho obras grandes a través de ella. Cuando tú eres humilde, cuando tú eres sencillo, cuando tú obedeces a Dios, Dios te puede usar. Y si te usa, vas a bendecir a tu gente. Como hoy bendice el Papa Francisco a su iglesia, como lo hizo el Papa Juan Pablo y tantos otros santos pontífices y tantos santos hombres que se han dejado llenar por Dios y que han sido una gran bendición para la iglesia. Tú también puedes ser. Tú también puedes ser esta bendición para los demás. Basta que seas humilde, que te humilles, que te vacíes y que estés dispuesto a obedecer al Señor. Hoy necesitamos que nuestra iglesia camine de esta forma. Hoy iniciamos nuestro camino, hermanos. Iremos recorriéndolo durante todo este año. Caminémoslo así, en la presencia del Señor, con humildad y obediencia, y nos convertiremos en puente de bendición para nuestra iglesia y para nuestra comunidad. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia. Y que la ternura de María abrace su corazón.